From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a todo el programa de Fuera de Series, en el que hacemos estas listas relacionadas con las series de televisión que tanto nos gusta. Final de año, feliz año nuevo, feliz noche vieja a todos aquellos que nos estéis viendo en directo. De hecho, intentaré colgarlo esto para que lo tengáis, o bien en audio para que lo tengáis de año nuevo o de noche vieja, si me da tiempo para tenerlo. Hoy vamos a hacer las series más esperadas del 2021, es decir, las nuevas series. No, la semana que viene.
2022.
Ya la hemos liado. ¿Qué te digo yo?
Tienes puesto los zapatitos mal.
Madre de Dios, qué desastre.
No te has cambiado aún el...
Me encanta cómo me decís estas cosas cuando está empezando.
Es que me acabo de dar cuenta cuando has empezado a hablar y digo, voy a ver lo que tarda en liarla.
A ver lo que tardamos, Celeste. Las series que más esperamos para el año que empieza, para el 2022, aunque todos los años son uno, porque ya sabéis que el tiempo es circular, como diría Crash Cole, y con la coronavirus más todavía. Las series que más esperamos para el año que viene, las series que más esperamos para el 2022, las nuevas series. Haremos otro las semana que viene la otra, sobre los regresos más esperados, las nuevas temporadas que más ganas tenemos de ver. Como siempre, tengo conmigo a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos? Aparte de
¿qué tal? Muy bien. Muchas ganas de hacer este top, aunque un poco peculiar.
Y también con don Carlos. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Aquí, viendo los últimos instantes de dos canales de televisión española, de Movistar y de Gracias. Hoy se cargan a Viajar y se cargan a Fox Life. De una manera así un poco subrepticia, porque bueno, imagino que Disney no sé lo que quiere hacer. Imagino que Fox Life llevará todo lo suyo a, como era el año, ¿no? Lo llevará Fox. Últimamente estaba estrenando bastantes cosas en el Fox Life, y Viajar simplemente desaparece. No he visto nada que vaya a ir a ningún sitio.
Tengo que mirarlo con tranquilidad por el Fuera de Series de este fin de semana. Lo de Disney, desde luego, todos los canales de Fox y lo demás, es porque todo se está metiendo dentro de Disney Plus. Ya ocurrió en el Reino Unido y aquí un poco más o menos ocurrirá exactamente igual. Y lo que tengo mucha curiosidad es por ver lo de Viajar, porque no recuerdo ahora mismo de cabeza de
qué Viajar grupo. Viajar fue una de las cosas que creó, de los canales que creó Prisa, el canal Blue, ¿no? Que creó, ¿os acordáis al principio? Cinemanía, Documanía. Ese que está sentado en la sala de la academia, que no sé un porqué de la lengua, el Cebrián. Menos mal que cada vez le dejan escribir menos. Pero se cargó ya Documanía y tal, que lo vendió Odisea, lo vendió, y Viajar lo vendió a un conglomerado de no sé quién. Tampoco me acuerdo exactamente.
En fin, lo miraremos por el fin de semana y lo comentaremos.
Es una pena porque desaparece, es decir, que queda esto...
Los canales son los que tienen el gran problema. Tienen esa parte de ahí. Como te digo, lo comentaremos el fin de semana, porque si no, no empezamos el top, ni lo acabamos de hacer hoy, ni harto de Coca-Cola. Jorge, ¿cómo de complicado ha sido hacer el top?
Pues ha sido complicado, porque la verdad es que no hay demasiados anuncios. Imagino que luego, a lo largo del año, según también la pandemia vaya mejor o los rodajes terminen, porque imagino que muchos estarán ahí con problemas, empezará a haber más anuncios. Pero realmente, es curioso, porque de los listados que nos ha pasado para ayudarnos para hacer el básicamente era todo Disney Plus, eso, tanto el universo Star Wars como el universo Marvel, una burrada de series que están planificadas que luego sabemos si, aunque algunas sí que tienen ya fecha para este 2022, pero a priori parecía que el año va a ser entero de Disney Plus, que imagino que luego eso, que poco a poco el resto de cadenas, que bueno, alguno que otro sí que avance sí que hay, pero que a lo largo del año pues irán confirmando o irán colocando series en un montón de huecos. Pero sí que va a costar, o sea, al final he sacado 12 series, imagino que muchas de ellas van a ser repetidas entre los tres.
Es posible, yo tengo 20 y no sé cuándo que me adelanto. Don Carlos, ¿cuántas tienes tú?
Dos o tres.
¿Cómo que
no? No, claro, yo veo complicado. Lo que tú me enviaste, había dos o tres cositas ahí de Netflix y tal, y no, yo no he encontrado ninguna cosa más por ahí.
Entonces, ¿tienes dos o tres para ir saltándote hasta que lleguemos al dos o al tres?
Pues, iré jugando por aquí un poquito, pero no, una, dos, 3, 4, 5, 6, 7 tengo, parece vale, exacto.
Pues entonces, cuando lleguemos al 7, damos paso a Don Carlos y mientras tanto lo tenemos atrás. Sí, yo tengo un porrón. Y es cierto que Disney es quizás la que tiene más, sobre todo porque ha tenido que retrasar casi toda la producción. O sea, nos están llegando ahora las series, especialmente el universo Marvel, y ahora arranca el de la Guerra de las Galaxias, que tuvieron vacío hasta que ha llegado el libro de Bacet, que yo entiendo que querrían estrenar algo en el 2021. Pero HBO Max en el vídeo promocional, y yo creo que cubre solamente los primeros 6, 7 meses del año, en el conjunto de lo que ya tenía HBO, más las cosas nuevas, como 7 u 8 cosas, alguna que vuelven, pero series nuevas también, y luego de producción española, que tenemos un porrón de cosas en Antena 3 y Movistar Plus, y luego también alguna cosita sobre todo de Apple. De Apple sí que tengo yo algunas que he dejado fuera de lo que tenga. Pero bueno, no nos liamos. Jorge, tú y yo mano a mano, hacemos desde el 10 hasta el 8 y luego ya Don Carlos que entre. ¿Cuál es tu decisión, mano?
Pues he puesto entrevista con el vampiro, el que bueno, que hace ya unos meses que se confirmó que se va a hacer esta adaptación, pero en formato serie con Sam Raid con el papel de Lestat, y bueno, y más aún desde el reciente fallecimiento de Anne Rice, creo que con más ganas y con más pues, no sé, como que encima da más ganas de ver la serie. Yo creo un universo, un mundillo que puede dar mucho juego, que puede funcionar muy bien, y que como ya cuando falleció Anne Rice comentamos la trascendencia y la influencia que ha tenido en todo lo relacionado con no solamente con vampiros, sino incluso con todo lo que son películas, sobre todo de temas de monstruos sobrenaturales y demás, pues bueno, a ver qué tal sale este tamaño. Que la verdad es que tampoco, bueno, vampiros sí que ha habido series y demás, pero tampoco ha habido un gran pelotazo. Y mira que, sobre todo en el universo de Mundo de Tinieblas, creo que tienen ahí cuerda para lo que hagan, para hacer lo que quieran.
No, el último bombazo de todo lo del mundo de vampiros fue Twilight en películas. Yo creo que a día de hoy sería desde luego series, igual que lo comentamos hace un tiempo, ¿no? Con Harry Potter y cosas similares. Y el mundo de tinieblas nunca llegó a funcionar. Se hizo aquella cosa que hizo terrible en su momento Aaron, el productor ejecutivo de 90-210 y de Melrose Place y de cosas similares, con los efectos de la época y con el público de la época, y era un tío que podía levantarte una serie de una cosa rarísima. Pero es cierto que la riqueza que tiene el mundo de tinieblas para aquellos que conocemos vampiro y luego todo el universo expandido. Y yo es cierto que le estoy bastante desconectado los últimos 10 años. Yo recuerdo el libro clásico y la segunda edición especialmente, que es la que realmente funciona aquí en España. Yo tengo muchísimas ganas de que hagan algo con ella, y yo creo que en algún momento se hará, porque al final la cantidad de cosas que tienes ahí y el público, que ahora ya estamos en los 40 y que crecimos con el juego de rol y con todo el universo expandido que tienen, yo creo que eso lo utilizarán.
Miento, sí que hay una cosa muy relevante, que es lo que hacemos en las sombras, que, aunque bueno, aunque tiene el tono comedia, que es justo el que menos a priori podría pegar, pero que bueno, que chapo, y ahí tenemos de todo, ahí tenemos vampiros, tenemos fantasmas, tenemos hombres lobos, y sí que es verdad que hoy en día es lo más divertido que hay en este aspecto.
Mi décima es la primera serie que tengo de Apple TV Plus, y es una cosa rarísima de la cual se sabe que se acabó de rodar en mitad del año pasado, así que todo da a entender que se va a estrenar en este 2022. No tiene fecha confirmada, que Apple ha confirmado las fechas de bastantes cosas de aquí en los primeros 4, 5, 6 meses del año, pero yo entiendo que hay. Hay dos sobre todo que tengo duda de que se estrenen, yo creo que sí. Y es Los últimos días de Ptolemy Gray. Esto es una serie que adapta el Walter Mosley, que es basado en una novela propia. Walter Mosley es un escritor americano muy conocido en los círculos, especialmente de novela negra. La gran saga que él tiene es La Cosa, o los escritos alrededor de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que de repente vuelve a Los Ángeles, que es E.C. Rowling, del cual se ha adaptado muy poquita cosa, solamente la primera novela, que era El Diablo en el Vestido de Azul, que le hizo en su momento Denzel Washington, que recientemente se ha metido en televisión, estuvo trabajando en Snowfall, estuvo en la tercera temporada de Discovery, y fue una de las movidas que ha habido. Discovery no ha tenido una puñetera temporada en la que no tenga movidas detrás de cámaras, y es que estaba dentro de la mesa de guionistas. En una de las conversaciones dijo la palabra que empieza por N y que los americanos no pueden tolerar en ningún caso, siendo él negro y además judío. Lo escucha curioso, porque el padre es negro y la madre es judía. Aquello fue un follón. Él se largó de la serie sin decirlo y luego hizo un editorial en el New York Times. En fin, que todo este follón para detrás de las cámaras, y lo siguiente que va a hacer es esta adaptación de una una novela suya con tintes un poquito de ciencia ficción, y es que es un hombre nonagenario con 93 años, que es este Ptolomeo Gray, que gracias a un avance científico puede, el hombre tiene demencia, puede recuperar la memoria, puede recuperar sus funciones durante un tiempo limitado y lo va a utilizar para resolver el asesinato de su sobrino. El protagonista lo hace Samuel L. Jackson, Walter Goggins hace del Dr. Rubin, que es el que no sé cuánto peso tendrá, porque la novela no la he leído, en la propia serie. Es el que hace de el descubridor de este suero que le va a dar esta potencia. Es una serie que todos los episodios han sido dirigidos por el mismo director, que es Ramin Bajari, que es un tío que a mí me gusta bastante, y ha sido escrito hasta donde yo tengo conocimiento todos los guiones por Walter Smolny. Como digo, quizás la menos conocida de todas las que voy a decir en mi top 10, al menos aquellos que me escuchéis, porque he dado la barra con bastante de las que voy a contar ahora. Y por hacer una cosita de policíaco y negro y con el dinero de Apple TV Plus, me llama bastante la atención. Así que Los últimos días de Ptolomeo Gray, que es como creo que la traducirán aquí, salvo que decía mantener el nombre original americano, es mi 10ª serie más esperada para el 2022. Voy a empezar.
Venga, ya tengo yo 10, para que no digáis nada.
Venga, don Carlos, vamos con tu 10. Venga,
y voy a decir una que acabo de ver ahora y que la voy a poner en la 10 porque acabo de verla, pero me parece muy, muy interesante. García, en HBO. Sobre un supuesto policía en tipo Robocop que se ha creado en los años de Franco. Desde luego no me diréis que no promete el...
Ahí
está basado en un cómic de Santiago García, ¿no?
Ahí tienes el cómic, ahí lo tienes.
Este cómic aquí.
Aquellos que no estoy viendo en directo, Jorge lo está sacando, que tiene los dos tomos.
Ah, tiene los dos, vaya, pues... Nada, no sabía que mira que me vieron por el cómic y no lo había visto.
¿Tú, Jorge? Me lo ganaste tú, ¿no, Carlos José?
Yo creo que fue el año pasado. Sí,
el año pasado anterior está editado por Astiberri en dos tomos, y es eso. Y es una especie de... Es como una especie de Capitán América traído a España, pero muy gracioso porque aparte de lo que es el cómic en sí, hay dentro un cómic que cuenta la historia del propio personaje. Entonces, tiene aún más relación con... Y es muy gracioso porque cambia el estilo de dibujo del cómic. Está guay. Y además, yo creo que está muy chulo. Yo creo un poco también... Si no me equivoco, el creador que está es el del vecino, ¿no? ¿Puede ser?
El equipo creativo parte es el del vecino.
El vecino lo tengo yo, es el cómic, mira.
Esto empezará a emitirse dentro de, yo creo que no demasiado tiempo. HBO Max, en la gran presentación que hizo en otoño, ya hay un teaser pequeñito, y luego los medios que estuvieron allí en la rueda de prensa en Madrid les pusieron un trailer más largo y tenían muy buena pinta. Aquí, desde luego, se han gastado la pasta. Lo que contaban en la escena del descubrimiento de la policía actual del cuerpo de García congelado, porque lo que ocurre es que lo crionizan en, no sé si es en los 60 o los 70 exactamente cuánto lo crionizan, y nace, no sé si lo llevarán al 2022, 2021 o cuando es originalmente el cómic, y es una de las que tenía yo que me quedaron fuera, porque sé que es una de las cosas que de luego tiene muy buena pinta de las grandes apuestas de HBO Max a nivel español desde luego para el año que viene. Jorge, ¿vamos con tu novena?
Pues voy a hacer trampa, voy a meter dos porque las dos vamos a ser relacionadas y creo que están bueno. Por un lado, y son dos series de Marvel, Caballero Luna o Moon Knight y Hulka, sí, Hulk, yo creo que los dos personajes que de Marvel así más curiosos y además ya estemos bastante distintos. El caso de Caballero Luna es un ex militar que está medio poseído por un antiguo dios egipcio y demás, y con la particularidad de que este personaje tiene un trastorno mental, que también muy clásico también de Marvel, de siempre todos los héroes tienen no son ninguno Superman, ni todos tienen algún problema, algún tocado, o el hecho de tener los poderes le genera algún tipo de problema. Y luego Hulka, que yo creo también fue un cómic súper original en su momento, el primer cómic que yo creo recordar que rompía esa cuarta pared, que es la que incluso Hulka ella misma hablaba al lector, ella misma además era protagonista de su propio buscaba su merchandising y demás, como que era una persona muy, muy, muy conocida y jugaba con eso, lamentablemente opuesto a lo que es Hulk. Y creo que esas dos series pueden ser bastante graciosas. Caballero Luna creo que va a tener bastante peso en lo que es la cuarta fase esta del MCU, del universo Marvel. Y creo que lo de Hulka puede dar un juego, hacer una gambejada muy, muy, muy divertida.
Muy bueno, ¿no?
Y además con Tatiana Aslani, que es una actriz que ya nos demostró en su momento lo que es capaz de hacer, desde luego, en Orphan Black. Don Carlos, ¿tu novena?
Pues voy a decir, siguiendo con cómic, otra adaptación de cómic, que me extraña que no lo hayáis dicho vosotros, porque me imagino que os gusta. Yo soy un fan de que creo que me lo dijiste tú, de Neil Gaiman, y tengo todas las cosas, y Sandman, Un cómic que yo creo que también tienes tú, ¿no? Por ahí.
Pues sí. Yo tengo alguno. Una copia, puede que tenga
alguno. Algunos millones que otros, ¿no? Bueno, como tienes repartido en tu casa y aquí, ¿no? Pues Sandman llega a Netflix este próximo año. Tampoco pone ninguna fecha en concreto. Y bueno, pues los seguidores de Gaiman ya sabéis que pues es una aventura de una persona que viene del mundo buscando la redención, que viene aquí, y bueno, cuando Lynn Christie da vida a Lucifer, dice que Charles Dance como Roderick Borges y Kirby Obel en el papel de Muerte. Puede ser interesante.
Es una de las últimas series que vendieron a Netflix antes de que HBO decidiese apostar definitivamente por HBO Max, y a día de hoy ni de coña iban a vender esto. Al final es, pues eso, una de las obras cumbre, pues junto con Watchmen y posiblemente V de Vendetta, de ese poder luminoso de Vértigo, la que convirtió desde luego a Gaiman en lo que Gaiman ha sido de hoy. Y a ver qué es lo que hacen. Yo tengo curiosidad, el propio Gaiman está metido en la adaptación, o sea, él está como productor ejecutivo, pero además como guionista, a él mismo ha hecho cambios bastante sustanciales sobre la obra, ya no solamente el cambio de sexo en alguno de los personajes, sino el origen y el tiempo en el que tiene alguno de ellos. No sé cuánto arcos en total tendrá, porque yo recuerdo que eran 9, de 19 a 12, no recuerdo ni modo de cabeza los arcos de 4 o 5 números, más luego esos números intermedios que tenía que vaya a tratar dentro de la serie, y es posible que aparezcan en alguna lista más, sí, es posible. No voy a decir yo que no la tengamos alguien un poco más arriba. Mi novena es hacer un Don Carlos, pero bueno, realmente es una de ellas, y es hablar de tres series musicales españolas, y es que hablábamos de las dos, de la cantidad de ficción española que se está haciendo, ficción y no ficción española, y la cantidad de documentales y series alrededor de la música que tenemos. Si tuviese que quedarme con una, es ese proyecto que anunciamos de Antena 3, de A3, para A3 Madrid Premium, acerca de cómo levantó en su momento.
BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y si lo haces desde Canarias, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Camilo VI, Jesucristo Superstar, que me parece interesantísimo y una cosa curiosísima, pero ya que estamos aquí en medio, añado las dos, una que vamos a ver dentro de nada, que es Rafaelísimo, y luego ese documental sobre Tino Casal. Así que, si tengo que darme solo con una de las tres, y ha habido momentos en los que estaban las tres en mi top, y luego al final va uno haciendo huecos para intentar meter alguna cosita más, pero como os digo, como señal de la importancia de la música en el audiovisual reciente, y que vamos a tener la oleada, yo creo que los Beatles para iba a ser un revulsivo como lo fue en su momento Making a Marder, era lo mejor para el True Crime, lo fue Serial en el caso de los podcasts, aquí lo puede ser. Desde luego el documental de los Beatles y en menor medida el Music Box que ha hecho Bill Simmons para HBO Max. Si tuviese que quedarme con una, la de ficción, que la de Jesucristo Superstar, tengo muchísima curiosidad por ver cómo cuentan esa historia, que me parece absoluta y totalmente apasionante. Y una parte de Camilo VI que nunca hemos conocido. Al final tenemos, pues eso, el cantante, y ya está, y el cantante más o menos estrambótico y más o menos extraño, pero esa parte de un tío que se juega absolutamente su carrera, su prestigio y su dinero, que no tenía
nada
que hacer. En hacer, sí, es que puso la pasta, ¿eh? Puso la pasta, y al final el una cosa es la que no sabes si el público que hasta ahora te estaba dando el dinero te va a tirar la espalda atrás y de a partir de ahora no va a hacer nada tuyo. A mí me parece una cosa absolutamente fascinante. Así que, como os digo, esas tres, pero en concreto, la serie alrededor de cómo se gestó Jesucristo Superstar en España por parte de Camilo VI es la que ocupa el puesto número 9 de mi top de series más esperadas para el 2022.
Por cierto, haciendo un inciso ahí, hace esta semana la preparación del museo que dedicará al COI a Camilo VI, han entrado en la casa que nos está empezando a robar y no está claro si se han llevado alguna de las cosas que iban a ir al museo, ¿no?
De verdad. En fin, ya, buenas noticias hasta el último día del año. Esto es para joderse. Jorge, vamos con tu 8.
Pues como yo he una serie que descubrimos hace un par de semanas aquí en el programa y que es que desde entonces estoy fascinado con la premisa, y es Pam and Tommy. Es esta miniserie de ese incidente que en su momento pues supuso todo un acontecimiento en internet, que fue, bueno, pues el filtrado de ese vídeo de la noche de bodas de Pamela Anderson y Tommy Lee Jones, la actriz famosa por sobre todo por Los Vigentes de la Playa y el batería de Motley Crue. Y es que desde que la premisa ya me quedó alucinado, pero es que cuando vimos el tráiler es increíble, o sea, la caracterización de tanto de Lily James como Sebastian Stan es increíble, y luego creo que la presencia de Seth Rogen y de Nick Offerman sobre todo hace que esto, o sea, que va en serio, que no es solamente una de estos, sino que van a intentar hacer algo potente y algo serio. Además, esta no viene enseguida, la publica, la emite Hulu el 2 de febrero, con lo cual imagino que aquí tampoco tardará mucho en llegar, y a ver qué sale de esto. Pero bueno, pinta bastante divertida, bastante interesante.
No, ¿te ha faltado poner delante auto? Cuando te he dicho la filtración, te falta poner delante la palabra auto con o sin guión, ¿no? Pero vamos, eso fue lo más. Pues,
supuestamente parece que la
bueno, robaron. La robaron.
Es
lo que cuentan ahí la historia es que la robaron, desde luego. Cuánta mitología hay detrás. Luego sí que se han filtrado muchísimas más y veremos cómo será, pero desde luego esa, lo que cuenta la historia y lo que cuenta, porque lo vimos en el tráiler, es ese robo de la cinta robada en la noche de bodas. Como decía Jorge, nos llega dentro de nada y al día siguiente aquí en España está confirmada, desde luego, que la trae aquí Disney Plus a través del vertical que tienen de Star, que sabéis que es ese adulto, lo que aquí han utilizado para traer todas las series que no cabía dentro de la estructura habitual que tenía o antigua que tenía Disney Plus. Don Carlos, vamos con tu 8.
Pues es una cosa que me llama muchísimo la atención. Me parece tener, bueno, desde luego, el leitmotiv. No me acordaba yo, creo que lo comentaste el otro día. No me acuerdo de esa noticia, pero vamos, he visto un poquillo y debe ser un poco agobiante. Además, a lo mejor es porque me he cargado dos series de submarinos, he visto el otro día también un reportaje de la Armada Británica y tal, ¿no? Pues Operación María Negra recuerda la odisea de los narcotraficantes que vinieron en un mini submarino trayendo cocaína para aquí, un par de 3 toneladas, perseguidos por la policía desde Sudamérica aquí. Debe ser algo, ¿no?
Sí, lo comentamos en Fuera de Series esta pasada semana, que se había confirmado ya el estreno para febrero, era de los poquitos que teníamos la fecha ya de estreno y los protagonistas que teníamos, y esta historia absolutamente increíble, desde luego. No hay tráiler como tal, sí que teníamos alguna fotografía en la que veíamos la parte del submarino. A mí el protagonista, como os comenté en su momento, el actor no es alguien que me mate especialmente, pero la historia sí me parece bastante, bastante interesante.
La historia parecía llamativísima, ¿eh?
Y además tuvimos un momento después fue 3 años, ¿no? El tiempo después de la pandemia ya no existe, en el que parecía que vamos a tener muchas historias de narcos aquí en España, después del exitazo que tuvo en su momento
Fariña,
y se había parado bastante la cosa por ese lado, y yo creo que sí que hay muchas historias, desde luego, en esa parte para contar. Mi 8 es el primer crossover que tenemos, y es Entrevista con el Vampiro, por las razones que ha dicho antes Jorge. A mí Entrevista con el Vampiro es una novela que me marcó, especialmente El Estado del Vampiro, la segunda novela de la trilogía, luego ya extendida, pero originalmente la trilogía que se cerraba con La Reina de los Condenados. La película a mí en su momento me gustó, no sé qué tal aguantaría el paso del tiempo y volver a verlo, pero fue un fenómeno, desde luego, que no tuvo luego la continuidad requerida, pues que se tuvieron otra novela. La Reina de los Condenados, la película, yo la defiendo, pero se nota que al final tenemos que hacer la prisa y corriendo porque se termina, y fue al final más conocida por el hecho de que la actriz falleció tristemente en un accidente de aviación de helicóptero antes de que se estrenase, después del rodaje, pero después, que era una cantante, pues en su momento tremendamente conocida y que tristemente falleció. Y como os digo, tengo mucha curiosidad por ver qué puede hacer AMC, que haya demostrado que con los zombies ha logrado hacer, pues eso, pagar la factura durante 10 y tantos años de todo el conglomerado. Una de esas plataformas / cadena / conglomerado que está en todas las conversaciones de que con alguien se fusionará o alguien se la comerá en el 2022 si todo sigue agigantándose, porque está con ese pie cambiado. En Estados Unidos sí tiene una plataforma que es AMC Plus, que están intentando tener, pero no tiene pinta de que vaya a llegar a tener los números que tienen otras. Aquí en España tienen luego canales pequeñitos, porque tienen Acorn, también es suyo, Shudder, que en Estados Unidos funciona medianamente bien para todas las cosas de terror. Aquí tenemos Planet Horror, que no es exactamente lo mismo, tiene películas, pero no tiene tantas series. Como os digo, es una de esas productoras más o menos independientes o conglomerados más o menos independientes, que aquí en España es un verdadero monstruo en canales de pago, tiene 20 y tantos canales de pago, pero es de las que está en todas las quinielas y en todas las apuestas de que alguien con alguien se fusionarán o que alguien les comprará o que de alguna forma intentarán crecer, que parece que es la tendencia de los últimos años. Dicho eso, como os digo, dentro de ese acuerdo que tuvieron con el legado de Anne Rice, con ella y con el hijo, y ahora más aún con el fallecimiento de Anne Rice hace apenas unas semanas, tengo muchísimas ganas de ver qué puedo hacer con los recursos del 2021 con Entrevista con el Vampiro. Así que esa es mi octava serie que más ganas tengo de ver de las nuevas que se van a estrenar en el 2022. Jorge, vamos con tu 7.
Pues mi 7, una que he descubierto con esto listado, y es The First Lady, una serie de antología que va a hacer Showtime. Es bastante curioso porque, bueno, está centrada en la figura de la primera dama, o sea, de la esposa del presidente de Estados Unidos, que porque hasta el día de hoy siempre ha sido primeras damas. Y lo que pasa es que me llama la atención porque es una serie de antología. Yo pensaba que cada temporada iba a ser centrada en una primera dama, pero no, parece que al menos en esta primera temporada entremezcla tres de ellas, en este caso a Michelle Obama, a Betty Ford y a Eleanor Roosevelt. Y claro, aparte de Showtime, estas cosas las suele hacer bastante bien, pero claro, es que el elenco es espectacular. En el caso de Michelle Obama, la actriz es Viola Davis. En el caso de Betty Ford, la actriz es Michelle Pfeiffer. Y en el caso de Eleanor Roosevelt, es Gillian Anderson. O sea que, telita aquí, acompañadas por Dakota Fanning, por Kiefer Sutherland. O sea que un elenco espectacular. Y parece ser que en lugar de ser que cada temporada está centrada en una, parece que no, que esta primera temporada está centrada en estas tres primeras damas, en tanto sus carreras como creo que el caso de Michelle Obama es más en la juventud, más, no tanto en el momento que llegan a la presidencia, imagino que será mejor en la parte de la carrera electoral y demás, pero me parece un proyecto bastante original, y bueno, y es que viéndolo de la gente que hay detrás, pues la cosa pinta muy 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 interesante.
Sí, tiene toda la pinta. Tiene muy buena pinta. Es una de las que yo había valorado porque al final tenía fuera, porque al final solamente podemos poner 10 o con trampas 13 o 16 o 20. Don Carlos, vamos con tu séptima.
Esta es una
con
que
tu
es...
8.
Mi 7. ¿No? Sí. Una que seguro le he echado a Carlos José, pero bueno, es que me apetece mucho el tema. No sé si es dónde está o quién es Ana.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
La nueva aportación de Shonda Rhimes, y es que yo me acuerdo de haber leído la historia en la prensa, ¿no? Pues una mujer que se presentó en los círculos de Nueva York como alguien que era una heredera de clase alta, que era heredera de una fortuna, y lo estimó a todos, pero vamos, patan y todo. Fue algo graciosísimo cuando se descubrió al cabo de algún tiempo que había gente que había invertido no en la empresa de Ana, sino en la propia Ana. Debe ser muy, muy, muy interesante. Y además, siendo el creador Shonda, pues seguro que nos garantiza una buena serie.
Don Carlos dice, en inglés la versión original es Inventinada. Aquí yo ya he visto dos traducciones distintas, que es ¿Quién es Ana? E Inventando a Ana. De hecho, sí, Inventando a Ana. Yo creo que Inventando a Ana es el nombre que le han puesto en Estados Unidos a la traducción que hacen en español para la americano. Y aquí parece que en España definitivamente se va a llamar ¿Quién es Ana? Con dos N's.
¿Quién es Anda con dos N o dónde está Anda? ¿Le he visto yo aquí los dos?
Yo, desde luego, no me he visto todavía la confirmación oficial, lo que estoy mirando ahora mismo en internet. A mí tiene el gran atractivo de Julia Garner, que me parece una de las mejores actrices de su generación. Lo vimos en su momento Perdóname, en Justified lo hemos visto recientemente en Ozark, en un montón de en todas las series en las que ha aparecido ella. Y luego también tiene a Anna Chumsky, que estuvo mucho tiempo después de Maiger desaparecida. La recuperamos en VIP y es una actriz que a mí también me fascina y me encanta. Es una serie que tengo muchas ganas de ver, por lo que decía Don Carlos, porque es la primera gran serie creada propiamente por Shonda Rhimes después de la adaptación de los Bridgerton. Está directamente escrita, dirigida y creada por ella. La tengo fuera del top 10, de aquí pequeño spoiler, por eso, porque al final me caben solamente, pero sí que es una de las que si tuviese que hacer las 15, segurísimo que estaba dentro. Tengo mucha curiosidad a ver qué ocurre con ella. Mi siete es el otro trío que tengo, y algunos de ellos ya las han nombrado Jorge, y aquí he metido todas las de Marvel. Y pequeño spoiler, no tengo ninguna de la Guerra de las Galaxias, que no quiere decir que no la vaya a ver, las voy a ver absolutamente todas, no tengo ningún género de duda, pero la que más ganas tengo de ver es El Acólito, y no se sabe si se va a estrenar este año o el año que viene. El resto me apetece, lo como os digo, la veré todas. De Marvel sí que tengo, y aquí tengo la tríada de las dos que ha nombrado Jorge. Hulka, yo es de los primeros cómics que recuerdo coleccionar y comprar, la Hulka de Byrne cuando la reinventa Elsa, y esa Jennifer Walters que a mí me encantaba, y es de, tengo que tener todavía los cómics, o si no los tendrá Jorge.
Los tengo yo, y debo decir que pues me sabe mal levantarme porque parece que no
están los de Forum allí, ¿no?
Los escucho, pero los escucho con aunque pido perdón a la gente,
pero van a buscarlos, ¿no?
Voy a buscarlo, venga, sigue.
Luego la otra, como comentaba Jorge, es ese Caballero Luna, del que yo he leído muy poquito, leí dos o tres precisamente cuando se confirmó que iban a hacer la serie, para conocer un poquito el personaje, porque está para mí totalmente no tenía ni idea de funcionamiento. Supongo que en alguno de los cómics del crossovers habría aparecido, pero que no recuerdo haber visto nada sobre él. Y luego, quizás, si me tuvieses que decir cuál es la que más ganas tengo de ver, es Mrs. Marvel. Igual que She-Hulk, tengo ese cariño con el personaje de hace 30 años de cuando leía los cómics. El que tengo reciente, porque nos descubrió Julián Clemente como gran personaje, me dijo, esta es la nueva Spider-Man. O sea, este es el nuevo personaje, más allá de Miles Morales, el que puede ser para los adolescentes, y tiene toda la razón del mundo. Es un cómic delicioso en su creación. Kamala Khan es un personaje fascinante desde el principio, muy para leer con los críos y con las crías. Yo solo intenté leer con las niñas, quizás eran un poquito pequeñas, y lo volví a hacer. Y Miss Marvel es un personaje que a mí me fascinó, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mrs. Marvel, que yo, la MS esta americana, nunca sé si se pronuncia Mrs. o como es. Yo creo que es Mrs. Marvel. Tengo muchas ganas de ver cómo la datan. Hemos visto poquísimo de las tres series. De She-Hulk hemos empezado a ver un poquito de cómo va a ser la conversión en Hulka de Jennifer Walters, pero sin llegar a verla en primera plano. De Caballero Luna, más un teaser de escenario y de ambientación que propiamente de la propia serie. Y quizás de Mrs. Marvel sí hemos visto un poquito de esa Kamala Khan, pero poquito más. Es, pues eso, el trío que me hagas dando de ver, si me tengo que hacer alguno de los días, esa desde luego.
¿Lo estoy saliendo, no? Por cierto, decir, con lo de Miss Marvel, sí, lo tengo aquí. Aquí tengo además los primeros números, ese es el 3, si no me equivoco, que sale aquí con Spider-Man. Y fijaros la coña que tiene aquí, no lo vais a ver, pero bueno, aquí lo que dice Hulka, parece una especie de androide que se enfrenta a Spider-Man, un nombre de Hulka, y Hulka dice, de Falco dijo bien claro que no podían cortarme la cabeza. De Falco se refiere al editor jefe. Es decir, la coña está de romper la cuarta pared. De Miss Marvel, aparte de que el cómic es una delicia, si no habéis visto, en Disney Plus hay una serie de documentales del mundillo Disney, se llama Disney, creo que es 616, si no me equivoco, que tienen de todo, tocan palos de los primeros orígenes, de las mujeres que trabajaban en Marvel, y hay uno específico de personaje de Miss Marvel, tanto la productora que decidió tirar para adelante con el cómic, como la dibujante unista, y merece... Todos merecen mucho la pena, algunos más. El teatro al final es un poquito más caro, alguno que total. El de los dos dibujantes españoles merece mucho la pena, pero el de Miss Marvel es muy, muy bueno. Y si tenéis un ratillo libre, merece mucho la pena verte los documentos de estos. Y otro más. Ese es el 4. Y además tiene aquí otra coña aquí abajo que dice peligro. El Tribunal General advierte que esta escena no aparece en el interior de este comic book. Como, todo el tiempo haciendo coñas, rompiendo la cuarta pared.
Y, o sea, mucho que, lo que hoy asociamos a Deadpool, sí. No tan café sí, como sí. Deadpool, pero ese tono que quizás de estamos en el chiste los dos. Jorge, vamos con tu 6.
Ayer, por cierto, hicieron una pregunta, me hizo gracia, en un segundo que estaba por aquí, hice una pregunta sobre Deadpool. En el, ¿cómo se llama el programa este de los concursantes que hacen en Antena 3?
¿Llevan equipos? ¿O es el
boom, palabra, el boom,
no, no, el boom, 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 ¿no? Y los canales hicieron una pregunta y se los pasaron por las armas, claro. A la gente. Me preguntaron qué es lo que había hecho en un especial de Navidad, qué es lo que había hecho, y creo que lo que había hecho era pelearse con Papá Noel o algo de eso. Y esto no me acuerdo que lo dijeron. Me acordé de vosotros porque sé que os gusta Deep Pool. Digo, mira, esto no, unos que no comprarán el cómic de Deep Pool.
Eso pasa todo conocido. Jorge, vamos con tu 6.
Pues yo creo que la serie más que más ganas, al menos cuando Disney Plus anunció que iba a hacer series del universo de Star Wars, aunque no fue la primera, y fíjate, al final ha sido de Mandalorian, una cosa un poco raruna, y que fíjate el bombazo y el acierto que ha sido. Yo creo que la que todos los fans de Star Wars tenían en mente, por supuesto, era Obi-Wan. Y la historia de Kenobi, de la historia de eso, qué pasó después del episodio tercero, entre el episodio 4, que es la primera vez que se vio a Obi-Wan, pero bueno, el momento que él, que estalla todo por los aires después del episodio 3, él se enfrenta a su discípulo, a Darth Vader, y bueno, creo que eso, ya solamente por el hecho de volver a ver aquí a Ewan McGregor y a Hayden Christensen retomar los papeles que al final fueron ellos que llevaron el peso de los episodios 1, 2 y 3, creo que él bien merece la pena ver este, creo. Y además creo que le va a poner mucho cariño y 6 episodios, pero bueno, lo poco que se ha visto del tráiler también, pues como una película más y posiblemente una de las cosas que espero que hayan tenido más cuidado y más mimo en hacer.
Yo tengo mucha curiosidad por ver la redención de Christensen, al cual fue golpeado por arriba, por izquierda, por la derecha y por todo lo demás con las precuelas, y del cual ha habido una oleada ahora de interesante por lo que ha trabajado posteriormente en los videojuegos y yo creo también la serie de animación, que yo está bastante más perdido y que ha vuelto a tener el cariño de la gente, y creo que esta puede servirle como gran redención. Don Carlos, vamos con tu sexta.
Con mi sexta, pues un segundo intento creo que es, porque el primero creo que no funcionó. Pero a mí su serie madre me pareció muy divertida y por eso la voy a colocar aquí. ¿Cómo conocí a tu, en este caso, padre? Porque el original fue el de la madre, que fue muy, muy divertida. Creo que es un segundo intento, porque he leído por ahí que se hizo una vez, pero yo no he visto ningún episodio.
No, se hizo el piloto y se descartó.
Se descartó, ¿no? Bueno, pues ahora sí, Hilary Duff va en la misma forma que se hizo con Cómo conocí a vuestra madre, es decir, con voz en off, flashback al pasado y todo el recuerdo anterior, va a recordarle a su hijo cómo conoció a su padre.
Es una, se ha quedado un poquito por ahí en medio entre Friends y Big Bang Theory, que quizás son los dos grandes estandartes de series que tuvo mucho éxito de su emisión en abierto y que ha servido después para que plataformas originales de Netflix y ahora las que se quedan con los derechos de ellas, pues puedas tener el consumo de 2, 3 o un episodio diario de sitcom. Pero yo creo que sí que marcó una generación y yo creo que hay gente que para ellos fueron su Friends o fue hasta cierto punto, y sí que fue coetánea con Big Bang, ¿no? Pero sobre todo con Friends es quizás la que pueda tener. Yo, lo que pasa es que el tráiler de los 2 minutos que hay no me gustó absolutamente nada. También es cierto que el piloto de Cómo conocí a vuestra madre no es lo mejor del mundo mundial con respecto a conforme la serie después funcionó. Sí, te deja la parte de la intriga de quién será o quién dejará de ser y te empieza a contar la parte de los críos, pero la serie mejora muchísimo con el paso del tiempo, como suele ser también por otro lado habitual con las comedias. A mí el tráiler me tiró mucho para atrás y mira que Hilary Duff es una chica que me gusta y el elenco yo creo que no es en general malo, pero el tráiler que sacaron no me atrajo absolutamente nada. En fin, esperemos que la cosa vaya mejorando conforme pasan los episodios. Mi sexta, la comentábamos también recientemente, es la nueva creación de Adam McKay, que está ahora en boca de todo el mundo con la película que ha estrenado Netflix, también en salas de cine, pero vamos, de Netflix con DiCaprio y con Lawrence, y es Winning Time. Esta serie alrededor de los Lakers de los años 80, los Lakers del Showtime, una serie basada en un libro llamado Showtime, pero no puedes llamar la serie Showtime cuando hay una plataforma de competencia tuya que se llama Showtime, todos lo sabíamos. Así que ahora es Winning Time, que no es lo mismo, pero igual. El tráiler tiene, a diferencia de lo que decía ahora mismo con Cómo conocí a vuestra madre, el tráiler tiene una pinta sencillamente espectacular. Parte de esta nostalgia ochentera que nos ha entrado a todos, porque cuando cumplimos todos 40 años, pues queremos volver atrás, y esto es lo que ocurre. Tiene una pinta espectacular.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
If you are leading change, building a team, or implementing new procedures, Gonzaga University's online Masters in Organizational Leadership gives you the tools for success. With concentrations in change, global, and servant leadership, you'll get the most relevant training and education to help you tackle any challenge. Visit gonzaga.edu/leader and find out how Gonzaga's organizational leadership degree can affect positive change in your life and career. That's gonzaga.edu/leader.
creo que han encajado muy bien los actores, aunque le haya costado el divorcio profesional y personal con su querido Will Ferrell, pues tenía razón en el quién tenía que hacer de Jeff Bush, del dueño, del doctor Bush que compra los Lakers. Hemos visto al menos de la mitad del elenco, porque nos falta pues todos los que encarnan a los jugadores de los Celtics, al resto de los jugadores de los Lakers y cosas similares. A ver hasta cuánto hacen. A mí McKay, cuando se pone en plan divertido, me gusta mucho. Cuando se pone en plan predicador, me tira bastante para atrás. Pero creo que en esta estaremos en la primera parte de alguna de las cosas que haremos. Así que Winning Time, que luego un subtítulo muy largo después, pero realmente todo ya vemos Winning Time, que ya es suficiente, es la sexta serie de este 2022 que más ganas tengo que ver. Y esta sí está confirmada, que aparecía dentro del tráiler de 2 minutos de HBO Max, así que salvo problemas rarísimos.
Pero tú eras Celtic, así que sí, esta serie no te gustará.
Por eso, como le ganamos.
Le damos unas palizas a los Lakers a los Celtics.
Hasta que dejaron de darlas y entonces las dimos nosotros y ya está, es todo lo que hay. Pero salvaron del baloncesto, ¿eh? O sea, eso fue en una época en la que es que hasta entonces partidos de las finales, no os estoy diciendo partidos de temporada, no estoy diciendo de pretemporada, no os estoy diciendo ni siquiera de los playoffs, no. Las finales en Estados Unidos se dan en diferido. O sea, se grababa, pero no tenían suficiente entidad para emitirlos en prime time. No, ya no en prime time, sino cuando se emitían. Y ahí el documental que os dije, que no está especialmente bien, pero que ha traído Movistar Plus ahora sobre el Dream Team, el primer episodio cuenta cómo toda esa generación de los 80, empezando por Magic y Bird, los últimos coletazos de Karina Abdul-Jabbar, pero especialmente esa rivalidad entre los Lakers y los Celtics es la que le da un nuevo impulso a la liga hasta llegar Michael Jordan, que es cuando ya explosiona primero, claro, en Estados Unidos y luego a nivel mundial. Pero cuenta cómo unos años antes, después de la fusión con la ABA, la cosa no estaba absolutamente nada clara, y es que en televisión no era una cosa especialmente interesante. Y partidos de las finales que se grabaron y se metieron al día siguiente en otro horario fuera del prime time, porque en esa hora no la utilizaban para poner otras series que funcionaban mejor. Es que eso era el nivel que había. Y luego es cuando eso crece por ese lado, y sobre todo se hace el acuerdo con los canales de cable, con TNT, que es la que ha tenido los derechos, y con ESPN, que es la que ha tenido los derechos de emitir un montón de partidos. O sea, algo inconcebible como decir, pues lo que nos pasa ahora con el fútbol es que nosotros hemos crecido en momentos en los que se emitía uno o dos partidos a la semana en televisión. No digo en abierto, en televisión es que no se emitían dos partidos.
El salto grande, o sea, lo famoso de Canal Plus, porque se emitía el sábado, el que emitía la Forte, el que emitían las autonómicas. Y entonces Canal Plus, una de sus gran punch, su gran pegada fue el emitir un partido los domingos a las 9:30 además. Pero que fue la, y luego ya
volviendo, claro, la cosa volviendo, a los, volviendo a los tiempos, además Canal Plus hizo la publicidad enorme, porque cuando comenzaron las emisiones de fútbol en España, que yo creo que fue el 65, el partido siempre era el domingo. Yo creo que daba así poco tiempo, incluso había un partido, un tiempo, los resúmenes de los partidos se hacían en los lunes, que era cuando llegaba la cinta en avión a Prado de Rey, y luego de golpe fue el domingo. Entonces Canal Plus hizo bandera de vuelve el partido los domingos por la tarde. ¿Sabes? Como diciendo, volvemos a lo que era el club de verdad y no estas cosas de todo lo demás. Y el partido gordo, por ello era el domingo. Desde Ucrania hasta Bielorrusia, pasando desde las 6 de la mañana hasta la hora que te dé la gana.
Bueno, hacemos una pequeña parada ahora que estamos a punto de llegar al 5. Esperemos que la conexión de Don Carlos nos aguante, que se nos ha ido de unos segunditos, y yo creo que a ver si
yo he dejado
sale
de
que está bien.
Un segundo.
Se aguanta. Sí, yo también a ti. Pero bueno, volvemos nada. En un segundito estamos de vuelta. Volvemos con el 5, Jorge. ¿Cuál está en la posición número 5 tú?
Pues yo tenía de Sandman, por supuesto. Esta obra que durante muchísimo tiempo había muchos rumores de que se podía hacer. Todo el mundo decía que era imposible de adaptar. También se decía lo mismo con Watchmen, todo se ha dicho, y con otras santas del sello de Vértigo. Pero bueno, creo que el hecho de que eso, Netflix aquí ha soltado la pasta que ha hecho falta. De hecho, creo que está rumoreado que es el de las mayores producciones que haya invertido, y creo que el propio Gaiman que esté ahí detrás, pues da certezas. Y bueno, por añadir un poco a lo que comentaba antes de Don Carlos, que lo más gracioso de todo esto es las reacciones que está teniendo la gente a los nuevos fichajes, a los nuevos cambios, tanto de, ya sea de sexo, ya sea de raza, o ya sea de trasfondo, en el que la gente se está encabronando con el Gaiman, como diciendo, pero esto es una falta de respeto. Dice, oye, que soy yo el que ha hecho la gente, ¿no? Déjame en paz. O si no, igual es que si tú no entiendes que esto, o sea, igual no has entendido el cómic. no has entendido el trasfondo o que realmente todas estas cosas dan igual y que lo de siempre, que es una adaptación, o sea, que el cómic es un cómic maravilloso, mayúsculo, y que ha influenciado todo, que ha influenciado a la gente que vino después, pero es un cómic de hace 30 años y hoy en día pues el hombre apetece hacer otras cosas, igual que los grupos de música 30 años después, raro es que sigan haciendo el mismo tipo de música, o raro es que cuando toquen en directo toquen la misma versión que hace 30 años, ya está. Y pero bueno, es muy gracioso ver porque es que claro, entra el trapo y luego la gente lo que hace es sacar las reacciones diciendo, dice, ojo, este tío está diciendo a Neil Gaiman o preguntándole si él ha leído el cómic, cosas de ese tipo. Maravilloso. El mundo de Twitter
este agujero
es maravilloso.
Perdido de Twitter es terrorífico para estas cosas. En fin, del fuño que montan 10 subnomados de la cabeza. Ay, en fin, cada día estoy más alejado de las redes sociales precisamente por tonterías como estas. Don Carlos, vamos con tu 5.
Bueno, pues es una miniserie que además tiene un nombre parecido a una serie de Netflix, pero me llama mucho la atención y creo que he leído alguna cosa y no me acuerdo si leí el caso este. Amor y Muerte, Love and Death. Va a ser una miniserie de HBO y bueno, el trama es una modélica ama de casa que un día tiene un día tonto. Y así como aquel de que sale aquel día, un día de perros que salió disparado y tal cual, este mató a una compañera, esta chica mata a una compañera chato. Una cosa, como veis, que puede pasar a cualquiera en un día que tiene así atontado. Es una miniserie y me llama mucho la atención.
Sobre esta estaba leyendo esta misma mañana. Actores, ¿no? Está producida por David Kelly y Nicole Kidman y tenemos a Elizabeth Olsen y a Jesse Plemons en el este y a Lily Rabe, que la conoceréis sobre todo por la franquicia de American Horror Story. Es la, por ejemplo, en Asylum es la que hace de la enfermera y recientemente es la que hace de la mujer en la última temporada. A mí me llama mucho la atención y por ver a Elizabeth Olsen en la parte dramática, yo siempre os he dicho, ahora no recuerdo el nombre de la serie que hizo por ese momento para Facebook, en la que se queda viuda muy joven, se muere el marido y es justo después de eso como sigue adelante con su vida, que me parece que aquellos que solamente la hayan visto, la hayamos visto especialmente por el Bruja Escarlata, por mucho que se haya ampliado ahora con la Bruja Escarlata de Visión o con WandaVision el elenco y lo que es capaz de hacer, es espectacular, y de Plemons a estas alturas que vamos a comentar, o sea, es como lo vimos crecer y ser un niño en Friday Night Lights a lo que es este hombre a día de hoy, desde luego es una pequeña maravilla, tengo muchas ganas de ver esta serie también, coincido totalmente con Don Carlos. Mi 5 es, pues, quizás el gran estreno en el 2022, hablando de cosas que eran infilmables, que os iba a decir yo sobre Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego, y mi 5, y es cierto que ha pasado ya mucho tiempo de Juego de Tronos y que el final quizás, pues, le bajó mucho el tono, pero al final no deja de ser una secuela, en este caso una precuela de Juego de Tronos, La Casa del Dragón, House of the Dragons, mucho dinero, que otro actor conocido, pero igual que ocurrió originalmente con Juego de Tronos, mucha gente desconocida que se suma a la gran franquicia. Unos días atrás, cuando estamos grabando esto, en la Nochevieja del 2021, Martin dice que ya ha podido ver el primer episodio, no sé si con los efectos especiales ya terminados o no, y dice que le ha gustado, así que al menos tenemos esa parte de la bendición, nos ha fastidiado, que él también es productor ejecutivo de todas las series que había alrededor. Dicho eso, que la vamos a ver, sí, que va a ser el fenómeno del Juego de Tronos, pues eso espera HBO para HBO Max. No sé qué cobertura va a tener en medios, tengo mucha curiosidad por ver cuántos análisis de episodio a episodio va a haber y cuánto seguimiento va a haber, pero es cierto que llevamos mucho tiempo sin tener nada del universo de Juego de Tronos, del último gran fenómeno de televisión, y que al final pues queremos recuperar el trono, y esta es la primera andanada de lo que, si todo va bien y va como ellos esperan, será pues una multitud de un, pues es un multiuniverso alrededor de Canción de Hielo y Fuego que nos llega en los próximos años en Eugenio Ludos. Así que House of the Dragon parece que aquí lo van a traducir como La Casa del Dragón, veremos a ver también la traducción oficial que finalmente le darán. Es la quinta serie que más ganas tengo de ver de las nuevas que se van a estrenar, esta sí ya confirmadísima, en el próximo 2022. Jorge, ¿tú cuál?
Pues mi 4 es, el otro día la comentamos y ahora me he puesto a investigar un poquito más y ahora con más ganas aún, es We Own This City, esta miniserie de HBO que claro, es que tiene detrás a Pelecanos y a David Simon. Cuando comentamos que era un policíaco de Baltimore, ya como diciendo, mira, esta temática me suena y por general salen cosas buenas de este tipo de cosas, pero es que claro, es que están detrás tanto esto, tanto los dos creadores, directores, escritores de The Wire. Además, en este momento ya hay anunciados tantos actores. Joe Bernthal, que salía en Show Me a Hero, eso que también ha trabajado con ambos, Josh Charles, que salía en The Good Wife and Treatment, y sobre todo Jamie Hector, el que también salía en En The Wire y recientemente en Vos. Está basado en un libro también de un reportero de Baltimore, el que cuenta un poco las consecuencias que hubo después de la muerte, parece ser que por actuación irregular de la policía, de un joven afroamericano, y las consecuencias que tuvo y cómo sacudió a Baltimore y las protestas que hubo y demás. Seis episodios, miniserie, HBO, por supuesto, sigue siendo la casa de Debbie Simon. Y bueno, no tenemos, creo que no tenemos fecha todavía oficial.
Pero aparece dentro del tráiler de HBO Max, así que está confirmada que es para el 2022. Sí, ya, esta es la temporada 6.5 de The Wire. Esa es la secuela que nunca tuvo y que funciona. Yo esta no la he puesto porque sabía que tú ibas a decirla, seguro, y Don Carlos sí se va a dar cuenta que era de Debbie Simon. Así que no, por eso no la tengo, sino... Sí que es una de las gigantes con más ganas de ver, desde luego, el año que viene. Don Carlos, tú cuatro. Ahora ya te he perdido totalmente.
¿Sí?
Don Carlos. Ahora sí, dale.
Carlos, ¿me oís?
Ahora sí.
Sí, ahora sí. Adelante.
¿Me oís?
Lo hemos perdido.
¿Me oís? Bueno, yo no os oigo bien, pero bueno, voy a decir la serie siguiente para que no llegue a perder. Es una miniserie de Netflix, Netflix España, y me parece muy interesante, aunque a mí el gore, si es muy gore, no me apetece mucho. Feria, la luz más oscura. Si queda siendo un thriller, me parecerá interesante, ¿no? La historia de unas niñas que viven en un pueblo donde los padres no dejaron muy buenos recuerdos, al parecer, por algunos pequeños asesinatos de nada que cometieron entre 15 y 20. Una cosa que puede servir, deja a la gente tranquila, ¿no? Atractivo, siempre, ya digo, para mí como thriller sí que me parece interesante, siempre que si no hay mucha casquería y cosas de tipo que no me divierten. Si se queda en algo policíaco me interesará mucho.
Esta es mi 11. Es mucho más, o tiene mucho más pinta de una serie de terror que una serie de investigación. Tenéis el tráiler ya largo de 2 minutos. Habían puesto antes, nada, 15 segundos. Se estrena dentro de nada. Se estrena en enero. Está creada por uno de los creadores en su momento de Élite, Bruno Montero, y luego por uno de los creadores de... Ay, señor, la serie esta española en Málaga. Se me ha ido totalmente, Jorge.
¿La de Mar de Plástico?
No.
Malaca.
Está creada por los dos y cuenta, como decía Don Carlos, la historia de dos chiquillas, dos hermanas, de los cuales los padres se largan porque descubren que ha habido una secta en la que una cantidad de gente o los han matado o se han suicidado y ellos desaparecen por ahí de allí. El pueblo se gira contra ellas como si ellos fuesen causantes de esto y al mismo tiempo se empieza a investigar que igual el culto que ha llevado a estas muertes tiene más implantación de la que esperaban dentro del pueblo. Todo eso lo podéis ver en el tráiler. Tiene una pinta espectacular y una pinta tuloidea, sobre todo en la parte de Lovecraft barra sectas, aquellos que hayáis jugado especialmente la M de Tulo, tiene una pinta de partida con culto complicado y dificultoso y uff, ¿cómo está esto? Espectacular, a mí me ha impresionado. Esta es la que tengo yo, la 11. Esta es la que más me ha costado dejar fuera de toda la categoría.
El trailer está eso, tiene una pinta de mito de Tulu total. Y oye, qué guay, que es igual, llego un poco tarde a esto, pero cada vez me llama más la atención la cantidad de acentos hace unos años como que todas las series que se emitían en antena, el acento era más o menos neutro, el acento era más o menos reconocible. Creo que con Fariña eso cambió muchísimo y con el resto, con Agua Seca y con series de este tipo ha cambiado. Y ahora eso, estas series con un acento abiertamente andaluz de alguna personalidad, y creo que es, joder, qué riqueza le da y qué guay que sea así, la verdad.
Sí, al final es una cosa que los críticos americanos siempre comentan, ¿no? El cómo tienes y llevarte la zona. Se ha hablado muchísimo este año en los medios americanos, evidentemente, de Mare of Easttown, del acento de Delco, de esa zona concreta de alrededor de Filadelfia que utilizan todos los protagonistas. Y aquí igual, yo creo que eso ha hecho el que se den los rodajes fuera de Madrid y el que tengamos creadores que, aunque estén afincados en Madrid, quieran utilizar eso y que las productoras lo utilicen. Que al final, pues aquí ponen Netflix la pasta y lo tengamos. Lo hemos tenido también en muchas series.
La peste muchísimo. Además, de hecho, se comentó mucho, pero qué guay que viene un poco la riqueza de acentos y el puntillo que le da. Y también un poco la como que el que la hace más verídica o más seria el que sea así.
Mi cuarta es Rapa, y es la serie española que tengo más arriba de todas. He comentado varias antes. Feria, de verdad, que es una de las que tengo arriba. Pero Rapa es los creadores de esas dos maravillosas temporadas de Hierro que hemos tenido ahora, yéndose a Galicia y teniendo a Javier Cámara de protagonista. Y ya está. O sea, yo me dices eso y ya tengo todas las ganas del mundo de verla. Javier Cámara metido dentro de un misterio que él no tenía por qué estar por ahí en medio. Sé poquito más de la serie. Se sabe que ha concluido ya su rodaje. Así que, aunque no hay fecha concreta, todo apunta, desde luego, que la tendremos en este 2022. Lo, como os decía, la nueva serie de los Coira, que después de hacer Hierro, yo voy a ver cualquier cosa que haga esta gente. Es como Israel de la Torre. Al final, todo lo que hagan esta gente, ahí vamos a estar. Para verlo, Israel del Santo, perdóname, para verlo, y con esto exactamente igual. Y Javier Cámara, que yo creo que está en un momento de su carrera absolutamente dulce. O sea, yo en las películas lo veo menos, pero lo que hace en Mengohan es maravilloso en los momentos dramáticos, y aquí, cambiando totalmente de registro, tengo muchísimas ganas de ver Rapa, tanto que está en el puesto número 4 de mis series más esperadas para el año que viene. Estamos en el podio, Jorge, ¿no? Con el 3.
Pues con el 3 va, pues la nueva edición de la gran franquicia televisiva, sin lugar a dudas, Star Trek, Strange New Worlds, la nueva, los Trekkies estamos de enhorabuena desde un tiempo para acá, después de una travesía en el desierto bastante, bastante larga, y es que esto es como un sueño hecho realidad,
un sueño.
¿Qué pasó antes de Star Trek? Siempre que teníamos enlace en su momento en Enterprise, que sí que estaba situada en el tiempo, si no me equivoco, antes de la serie original, pero esto justo, es decir, ¿qué fue Capitán Pike, que además tuvo ese hueco y qué bien hecho y qué bien encajado dentro de Discovery? Es, fue la segunda temporada, ¿no? Si no me equivoco, la segunda temporada, y bueno, cómo lo dejan hecho para que pudiera coger su propio camino, hacer este spin-off, y joder, esto es una chulada, el que pasó con Pike, la cantidad de miga que pueden tener esto, y luego, dentro de lo que si está siendo este Discovery, ahora mismo que Discovery está en un periodo del futuro, como una cosa que me acuerdo que contaste tú una vez que decíamos, pues esto es como la vuelta a origen a tanto la tecnología como los uniformes, como el Star Trek clásico, que dentro del futuro, porque no está así todo eso, pues es como un tiempo anterior. Y no sé, voy a ser bastante gracioso ver el paralelismo entre una época y la otra. No tenemos fecha todavía, sí que parece que he confirmado 2022 y con muchas ganas de ver este Star Trek Strange New Worlds.
Sí. Al final yo creo que Pike fue un soplo de aire fresco en esa segunda temporada, la número uno exactamente igual, tenemos dos actores, son como Rebecca Romijn, que a mi final es una actriz que lo que ha dicho siempre me ha gustado muchísimo, encajaban muy bien, y a ver qué ocurre, los rodajes de Star Trek se están retrasando una barbaridad todas, Discovery tiene un parón ahora hasta febrero, que no estaba nada claro ni que estaba previsto. Yo creo que al final, por temas de efectos especiales, que va a tener que tenerlo. Picard se está haciendo muchísimo de rodar. Están salvando un poquito los muebles durante este último año y medio la serie de animación, que está muy bien, pero al final queremos ver esta parte. Y como decía Jorge, tiene pinta, o al menos el proyecto que había y cuando se empezó a rodar y cuando se anunció, que se estrenará este 2022, pero de luego confirmación no hay, aunque Paramount Plus ya sabéis que lo que quiere es una serie, un episodio semanal de cualquier serie de Star Trek en emisión simultáneamente, que es, saben que ahí tienen un caladero de suscriptores importantísimo, más aún ahora este 2022 que quieren hacer la expansión internacional, como todos los Trekkies sabéis, después de fastidio que han hecho con Discovery. Así que este New World. Don Carlos, tú tres.
Pues hubo un tiempo en que en el cine más o menos coincidieron algunas cosas de fantasía deliciosas. La historia interminable, el cristal oscuro,
laberinto,
y una delicia, laberinto, y verdad, preciosa,
con lo que vas a decir es un poco posterior.
Un poco posterior, ¿no? Pero bueno, también yo creo que sí que recibía ese magnífico legado, ¿no? Y era tal de un enano que divertía un poco y que fue una película deliciosa. Willow es una maravilla cuando he encontrado que va a ser, que bueno, me tendría pegado seguro, porque a mí fue una prima.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
Ding dong, it's Drizzly. Someone sent you holiday drinks.
Hey, thanks.
Can I guess what it is? eggnog from a friend?
I don't think so.
A vintage red for dinner with the in-laws tonight?
How did you know I'm going?
Or is it apology scotch from your neighbors for driving through your lawn?
What? That was Randy? Aw, it's a mezcal for my dad.
Wow. Is he single? Download the Drizzly app for alcohol delivery or order online at drizly.com.
Me encantaron, me gustaron muchísimo. Le encuentro falta ahora, y si no es la gran pantalla, al menos que sea en una serie que seguro que será divertidísima.
El tráiler que sacaron de, no del rodaje, sino de todos los actores hablando entre sí, bromeando y de cachondo, estaba muy divertida. Y luego ha sido curioso porque ha sido la confirmación definitiva de que Willow está en el universo de Star Wars, porque se anuncia ya directamente que era una cosa que siempre se había comentado y que siempre se había hablado y que podía estar ahí dentro. Y ya aquí sí es la confirmación definitiva de que Willow forma parte del canon reciente de dentro de Disney y vamos con el Neil Ostad de que está dentro del universo de la Guerra de las Galaxias. Yo de esto no espero demasiado, yo recuerdo muy poquito la película, pero bueno, la veremos. Y lo que digo, al que fuese este, y estaba forzadete y lo que tú quieras, de vamos a hacernos las graciosos, pero tenía el punto divertido. Si no habéis visto el mensaje que mandaron en la última presentación, está muy, muy divertido.
En su momento fue una mezcla entre Señor de los Anillos y Conan, ¿verdad? Claro, porque tiene la parte esta de eso, tanto el hecho de los enanos, pues relaciones con los hobbits y con la magia, y luego con el, pues eso, el personaje que le acompaña es un bárbaro muy en plan Conan. Y de esta película, te recuerdo con muchísimo cariño, hicieron un videojuego espectacular.
El sí, videojuego
Fue directo a recreativas, y entonces en función de la fase ibas no me acuerdo el nombre, o bien con el enano que es mago, tiraba así pues típico hechizo de tipo de disparo de magia, o el otro ibas con la espada, ibas con el bárbaro, y el videojuego, un típico videojuego de plataformas en 2D de la época, era muy 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 bueno, y quienes os guste este mundillo, y seguro que es bastante fácil de encontrar, tanto ya sea con el MAME o con otros tipos de modelos de recreativas, y la ROM no es difícil de encontrar y merece mucho, mucho la pena. Muy divertido.
Mi 3 es quizás la que más dudas tengo de que se vaya a estrenar este 2022, aunque si fuese por HBO Max, desde luego lo tendrían. El rodaje empezó en verano este pasado año, parece que se va a llevar hasta el año que viene. Quizás parte de las razones por las que The Mandalorian está tardando tantísimo es porque Pedro Pascal está haciendo esto en Los Bosques del Norte, y es la adaptación de uno de los videojuegos más aclamados de los últimos tiempos. Y mira que aclamado no es una palabra que me guste, es decir, especialmente, pero con mayor reputación y más, pues eso, exitosos a nivel ya no solamente de números sino también de crítica, que es The Last of Us. The Last of Us tiene un elenco apabullante de gente, con el último fichaje reciente de Nico Offerman en un personaje secundario, y está detrás Craig Mazin, que al final es un tío que después de hacer Chernobyl, cualquier cosa que haga este hombre, a mí me va a gustar. Él crea y es un jugador empedernido. Yo le oigo el podcast, él tiene un podcast semanal. Es cierto que muy dentro de la industria, porque hablan de muchísimas cosas, de los sindicatos de guionistas americanos y de cómo funciona toda la parte industrial por dentro, y de contratos y de cosas similares, pero lo hacen conjuntamente. Si te gustan ellos dos, yo creo que es bastante, bastante interesante, y sobre todo para gente que aspira a ser guionista, la cantidad de trucos y de consejos y de cosas que le dan la vuelta está bastante bien, que se llama Script Notes, y lo contesta cualquier reproductor de podcast. Y él ha comentado varias veces, cuando habla de esto, la cantidad de juegos. Él es, de verdad, un jugón tremendo. Y ya han estado comentando, no sobre el rodaje, pero sí las veces que se ha tenido que ir. Ha estado varias semanas en las que no ha podido entrar en el programa porque estaba rodando fuera y no podía tener la conexión. Y eso, yo no he jugado al videojuego, sí he visto alguna de las cinematónicas, sí que sé más o menos cómo funciona, sí que tengo amigos jugones que me han hablado siempre maravillas de las dos, tanto del uno como del dos, y tengo muchísima curiosidad por ver qué hacen con este de Last of Us, con un presupuesto apabullante. O sea, lo que sí que tiene clarísimo es que se ha movido una cantidad de pasta aquí a HBO Max para hacer esto adelante, pero vamos, realmente importante, importante. The Last of Us es la tercera serie que más ganas tengo de ver, de las que parece, esta es quizás la que tengo más dudas, que se van a estrenar en este próximo 2022. Jorge, vamos con tu 2.
Mi 2 es House of Dragon, ya os he comentado antes, y bueno, el sí que verá que no está ni Benioff ni Weiss, pero sí que hay otra gente que está también metido en toda la producción de Juego de Tronos, como por ejemplo Sapochnik, que sí que están detrás. Y yo creo que es después de, lo decías tú, creo que han tardado más de lo que ellos hubiesen querido. Parece ser que tuvieron bastantes dudas con alguna de las ideas que hubo en los spin-off, creo que tardaron en ponerse en marcha, y luego la pandemia pues les ha machacado, yo creo, por completo la posibilidad de horario. Y yo creo que este va a ser el intento de crear una franquicia. Al final, Juego de Tronos en realidad no es una franquicia per se, porque no somos una serie, pero claro, menuda serie, y fíjate lo que ha generado alrededor. Pero creo que si de verdad esta serie se va a convertir en una franquicia de verdad, que vaya a durar muchos años, va a depender mucho de lo que hagan en House of Dragon, porque creo que sí que hay un sentir más o menos agridulce. A mí yo terminé más o menos contento con la serie, y bueno, y al final, pues eso, al final tampoco te puedes juzgar la serie por los últimos dos o tres episodios con todo lo que ha arrastrado en los años anteriores. Pero bueno, creo que eso, que el que sea una franquicia, el que el otro día comentaba un amigo por Twitter, el hecho de que se sigan vendiendo durante décadas muñequitos y merchandising de Juego de Tronos, que ahora mismo está en la sección más bien de cosas allí del low cost o en la típica cesta de cosas allá, todo a 5 euros y demás, depende de esta serie, depende de que esta serie sea un éxito y que arrastre un poco también al resto de spin-offs que se están ahora mismo trabajando.
Y llega desde luego en un mundo mucho más competitivo que si hubiese estrenado la semana después de Juego de Tronos. O sea, sí, esa parte, romper a día de hoy con la Marvel establecida, con Juego de Tronos, con estar la guerra de la galaxia establecida, es decir, en el que gente que ha seguido esa misma ola y con presupuestos que solamente hasta entonces tenían ellos, pero ahora lo tienen otras series, esa es la parte, yo creo, realmente complicada. Don Carlos, tú dos.
Pues por la idea, no parece que sea, ahora que estoy pensándolo, me parece que está en un puesto demasiado alto, pero como he querido deciros, me estaba desordenado un poco, creo que alguna de las que he dicho antes debería estar en este puesto. Pero bueno, voy a darle a The After Party el puesto 2, porque se estrena ya mismo, en este mismo mes de enero, porque no he dicho nada de Apple TV y porque la idea me parece curiosa. Es decir, es un asesinato en una reunión de un instituto, y cada episodio lo que hace es contar el asesinato desde el punto de vista de una de las personas que han asistido. Un poco así como en alguna de las versiones que ha habido de los 10 negritos y tal, ¿no? Parece atractiva la idea, y vamos a dejarla ahí en el número 2.
Sí, la tenemos, como ya dice don Carlos, dentro de nada. Es el primer gran estreno, desde luego, que tiene Apple TV Plus, y no puedo contarlo nada más. Está bajo embargo. No,
te encanta estas cosas, te encanta.
No me encanta, me encantaría poder hablar de ellas.
Te encanta, no, recordarnos ahí que eres un miembro de la casta superior.
Manda los correos que tienes que mandar.
Te encanta.
Está en la zona superior.
Mi 2 es The Sandman, por todo lo que ha dicho Jorge previamente, y tengo mucha curiosidad, después de todos esos intentos fallidos de hacer la película, que por fin se vaya a la serie. Gaiman detrás, pues creo que tiene toda la garantía del mundo. Porque además no es el Gaiman que... Es un Gaiman ya muy baqueteado y con muchas experiencias buenas y malas de hacer adaptaciones suyas previas. O sea, no es el Gaiman de que de repente dijese, dejadme solo que yo sé todo esto. No, es un tío que ya ha pasado por todos los problemas que tuvo American Gods, todos los parabienes que recientemente ha tenido buenos presagios, la que he creído, y ahora con un presupuesto a lo grande para hacer la adaptación de su gran obra, por mucho que el que le pese, y por la que al final siempre se ha reconocido y siempre se la ha recordado, y ha hecho mucho y bueno después de este hombre, sí, pero siempre será el creador de Sandman, quiera o no quiera. Yo coincido con todos los cambios que ha hecho, a mí que haga una muerte como hay, tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que ocurre y qué es lo que tenemos con esta serie. The Sandman es la segunda serie que esperemos veamos en este 2022, que es la gran duda que tenemos recientemente, aunque esta parece que sí. Como os digo, la número 2, la segunda que más ganas tengo de ver en este 2022. Una pequeña pausa, vamos con el 1 y con las que nos han quedado fuera. Estamos ya de vuelta. Jorge, ¿cuál es la serie que más ganas tienes de ver?
Por supuesto, y a pesar de los pesares, porque porque con todo lo poco que se está conociendo, lo poco que se está filtrando, no es nada halagüeño, pero claro, el Señor de los Anillos, aunque bueno, quizás sea mejor decir Tierra Media más que el Señor de los Anillos, pero bueno, al final el claim igual el de otro no es el nombre de esos Anillos, pero bueno, megaproducción con toda la ley de Amazon, que también pues eso, se juega el queso que se cuenta también en una franquicia, lo veremos en septiembre. Pues, dinero el que hayan querido, parece que llegó la burrada de dinero, solamente con los derechos ya se gasta una millonada, y creo que ha llegado a millones de dólares el gasto de esta primera temporada, que imagino que luego mucho de lo que hayan construido, mucho de lo que hayan creado, podrán amortizarlo en las siguientes temporadas. A ver qué tal, eso con sé que sabe poquito, apenas una cuenta en Twitter que va soltando ahí pistas de en qué momento está la historia y alguna que otra imagen suelta. Lo poco se ha filtrado es que la cosa no pintaba muy allá, muchos cambios de tanto de gente detrás como de ideas, como de parones y demás. Pero bueno, a ver si todo esto al final pues llega a buen puerto y lo que da es también para en un futuro hacer un documental de qué pasó en el rodaje de esos años o cómo fue esta historia que de éxito que empezó siendo la cosa un poco más. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo como fan absoluto de Tolkien desde bien pequeñito, pues espero esto como, igual que en sus días esperé las películas como Agua de Mayo, pues imaginamos esto.
Posiblemente es el estreno, o sea, más allá de que tenga ganas de verlo o no, es la que todas las miradas van a estar de vista. La noticia más rara que yo he oído en los últimos tiempos es que la segunda temporada se la llevan toda a Inglaterra a rodarla, se la llevan toda a Pinewood y dejan Nueva Zelanda. No sé si por tema fiscal, no sé si por tema de problemas, no sé si por temas derivados de lo que haya sido la pandemia. Es que al final se han tirado a lo tonto casi 2 años y pico para rodar aquello. Bayona, yo no sé si puedo volver o no, o si se han quedado todos allí confinados o estuvieron allí viviendo y sin trabajar y cobrando. Es que no sé cómo ha habido, aunque empezaremos a conocer cositas de estas, yo creo, en los próximos meses. Aquí sí tenemos fecha de estreno, ya es septiembre, hasta el día del estreno. Creo recordar que teníamos ya confirmado por Amazon Prime Video un proyecto de inicio para, creo que habían pagado 2 o 3 temporadas inicialmente, y el principio de muchas series de la que quiera, desde luego, Amazon que sea su franquicia en los próximos años. Así que muchas ganas de ver qué ocurre con El Señor de los Anillos. Don Carlos, tú no.
Ya sabes que a mí no me gusta repetir ninguno de los que habéis dicho, pero en este caso Jorge me ha ganado. No tenía más remedio. El número uno estaba clarísimo que iba a ser El Señor de los Anillos, desde luego. Al margen de todo lo que sucede, al margen del hotel, el día 7 de septiembre.
A ver si hace algún cine. Se animan a hacerlo. Sería guay ver esta serie en cine.
Me parece algo espectacular.
Pero estrenos es muy probable que hagan. Claro, es que todo dependemos de cómo evolucione el bicho. Entonces,
en una pantalla grande, sí, ¿verdad?
A Amazon le encantaría montar en los tiempos lógicos y normales, haber montado aquí, vamos, aquí en España, desde luego, como mínimo, una premier gorda en alguno de los dos cines del Centro de Gran Vía de Madrid. Eso lo tengo más claro que el agua. A ver qué es lo que ocurre en su momento. Mi uno es una serie con la que voy a dar la barrila, ya lo he dado previamente, la voy a dar en los próximos tiempos, y es una serie llamada Separación, en la versión original Severance. Se estrena el 18 de febrero en Apple, creada por Dan Erickson, que es un tío para mí totalmente desconocido, dirigida y con producción ejecutiva de Ben Stiller, que dirige, si yo no estoy equivocado, todos los episodios, Adam Scott, John Turturro, Christopher Walken. Son los 3 nombres más conocidos del elenco, y os leo la sinopsis, que es: en separación, Mark Scott, el personaje de Adam Scott, dirige un equipo en Lumon Industries cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa completamente los recuerdos del ámbito laboral y los de la vida personal. Este atrevido experimento de conciliación se pone en tela de juicio cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo y de sí mismo. Muy poquita información más allá de esto, como os digo, apenas unas fotografías, muchas vibraciones a Devs, muchas vibraciones a lo que podría ser un episodio largo de Black Mirror. Y a mí, desde el principio, Stiller, ya sabéis que a mí me fascinó lo que hizo en Escape en Dannemora. Es un tío que me gustó muchísimo. Es que es el director de la locura esta de Pacific, entonces del señor de Tropic Thunder. O sea, Stiller tiene una trayectoria detrás de las cámaras que me parece alucinante, y esta, de lo poquito que se ha podido ver hasta ahora, es la serie que más me intriga, y además la veremos, como os digo, dentro de nada. El 18 de febrero nos llega. No sé si emitirán más de un episodio de golpe, que es lo habitual de Apple. Entiendo que sí, que emitirán 2 o 3 episodios inicialmente ese mismo viernes 18 de febrero. Pero tengo muchísima curiosidad, y además, como está muy reciente, tenemos fecha, quería ponerla arriba, que no se me olvidaba. Así que este Severance, o esta separación, es la serie, desde luego por ahora, que más ganas tengo de ver, de las que están confirmadas, ¿no? Ya veremos, de estreno en este 2022. Jorge, ¿tenías alguna más por ahí?
No, esa es la que tenía, porque he hecho la trampa esa con Caballero Luna y con Hulka, y era ya así encajado las 10.
Don Carlos, ¿tú tienes alguna más?
Tenía apuntado aquí Smiley, que es una serie basada en la obra de teatro. Alma, otra de Netflix España, sobre misterio. Bienvenidos a Edén, otra de misterio de España. Una basada en un cómic, Tokyo Vice, de HBO.
la tenemos dentro de nada.
Hasta el tío de Netflix y el pacificador. Que yo creí que sería una de las que diría
Tommy, de After Party e Inventing Anna y García. Esas todas las tenía yo para apuntadas por ahí. Y luego cosas que se me han quedado fuera. Halo, si nos llega finalmente esta serie, pues eso, proyecto de llevar Halo, es desde que Microsoft hace más de 10 años, cuando empezamos a hacer fuera de series, decidía que quería hacer series en ese momento, y luego lo abandonó completamente ese proyecto, y parece que definitivamente llega a Showtime. La que acaba de nombrar ahora don Carlos, el pacificador, que nos llega dentro de nada, y a mí John Cena es un tío que me cae muy bien, y esta tiene pinta de tener el tono irreverente de Gunn, que hemos visto en los Guardianes de la Galaxia, especialmente en la nueva versión del Escuadrón Suicida, que es donde coge el personaje y tira a partir de ahí con él. Y luego tres cositas, We on this City, que también la tengo nombrado Jorge antes, y Inventirana, son las que tenía. Y luego cosas que no hayamos nombrado, como decía, Halo, Peacemaker, La novia gitana, tengo mucha curiosidad por ver la gran apuesta que yo creo que tiene Antena 3 el año que viene, tanto por nombres delante y más allá después del follón este año con el premio Planeta de esta adaptación de la primera novela de Misterio, con Paco Cabezas en la dirección. Y luego The Gilded Age, que no hemos nombrado y que tiene el estreno también dentro de absolutamente nada, a ver qué es lo que hace Fellows trasladándose de su Inglaterra habitual a Estados Unidos y con estos magnates del ferrocarril que empiezan a ganar dinero en serio en Nueva York. Y luego The Dropout, que también ha tenido muchísimos problemas, es la versión ficcionada de Elizabeth Holmes, que está ahora mismo precisamente al juicio en Estados Unidos, la de inventona de Ceranos, de esta máquina que iba a revolucionar la detección y todos los análisis bioquímicos y todos los análisis médicos, y se quedó en la nada. Como os digo, ahora precisamente está especialmente en los medios americanos porque está ahora mismo el juicio por fraude, y en función de cómo se ha catalogado lo que ha hecho, tiene unas consecuencias o tienes otras. No sabemos cómo va a acabar la cosa y cómo vamos a tenerlo. Ha habido varios cambios de actriz. Hay también un documental en marcha. Hay un documental, si no conocéis nada del caso de Ceranos, en HBO Max, que es bastante interesante. A mí me gustó bastante, bastante cuando lo vi. Y este de Dropout. Hay otro también, que no recuerdo ahora el nombre, sobre Uber. Que también se estrena el año que viene, sobre ese tema de Bros o algo por el estilo, que también tengo curiosidad. Y estas historias que yo creo que cada vez vamos a ver más, de historias tecnológicas recientes alrededor de una persona muy carismática y que ha revolucionado o no. Tenemos también la de WeWork pendiente, que también creo que se estrena para el 2022. Pero quizás de esas tres, la de Elizabeth Holmes es la que más curiosidad tengo. Este, como os digo, de Dropout, que es como se llama la serie. Y aquí terminamos este top, deseándoos pues una muy feliz noche vieja a aquellos que nos estáis viendo en directo. Ya sabéis, twitch.tv/es. Volveremos el próximo domingo, como siempre, a emitir el fuera de series habitual. El domingo 2 de enero ya, del 2022, a partir de las 11 de la mañana, nos podéis seguir si nos queréis oír en directo y luego, como siempre, en diferido. Así que, feliz noche vieja y feliz año nuevo. Don Jorge, un beso muy fuerte.
Un beso muy grande y feliz año
Don
nuevo.
Don Carlos, feliz noche y feliz año nuevo. Y a todos vosotros, querida audiencia, pues eso mismo. Gracias por habernos acompañado en Fuera de Series todo este año.
Feliz noche, feliz año nuevo.
Durante el 2022. Un abrazo muy fuerte, besos muy fuertes. Feliz noche vieja, feliz año 2022. Y que recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
If you look for it, every day has cause for celebration. Celebrate a friend for their promotion, baby wedding, life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm. It's no easy feat, especially if it's a big couch. Or maybe you just want to celebrate living in 2022 where you can get beer, wine, and spirits delivered from Drizly in under 60 minutes without leaving said couch. So download the Drizly app or go to drizly.com. That's drizly.com. And get your favorite drinks delivered today.